Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
¿Cómo sería el mundo sin pájaros? Las aves no solo son hermosas, también son cruciales para la agricultura y ayudan a mantener el equilibrio en el medio ambiente. Las aves controlan las poblaciones de plagas, dispersan las semillas y polinizan algunos cultivos. Y debido a que son sensibles a los cambios de su hábitat, así como a los contaminantes, los ecólogos observan los cambios en las poblaciones de aves como indicadores tempranos de problemas ambientales. Pero las aves, en particular las migratorias de larga distancia, están en problemas. Durante los últimos 50 años, su número se ha desplomado. Los científicos estiman que hemos perdido aproximadamente 3.000 millones de aves desde 1970. Las muchas amenazas para las aves migratorias incluyen la desaparición y fragmentación de sus hábitats, colisiones con edificios, envenenamiento por productos químicos tóxicos, depredación por especies invasoras y cambio climático global. Las aves migratorias están protegidas por la Ley del Tratado de Aves Migratorias de 1918, y los Estados Unidos implementa tratados bilaterales de aves migratorias que firmó con Canadá, México, Japón y Rusia. Sin embargo, las aves aún necesitan protecciones adicionales. Entonces, en el año 2000, el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Conservación de Aves Migratorias Neotropicales, o NMBCA, que conserva 341 especies de aves migratorias neotropicales. Aquellas aves que se reproducen en Norteamérica y pasan el invierno en las zonas tropicales del norte, centro y Sudamérica. La NMBCA es administrada por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos. Establece un programa anual de subvenciones competitivas para apoyar proyectos que promueven la conservación de aves migratorias neotropicales y sus hábitats. El programa está diseñado para enviar al menos el 75% de su financiamiento a proyectos en América Latina y el Caribe, donde la pérdida del hábitat y otras amenazas para las aves migratorias son importantes y los fondos para la conservación son escasos. Debido a que el programa funciona en todo el hemisferio occidental, respalda las necesidades del ciclo de vida completo de las aves que migran a través de este corredor. La NMBCA es un programa de subvenciones idénticos que atrae fondos de numerosas fuentes distintas del gobierno. Este año, más de 4.8 millones de dólares en fondos federales ha producido más de 22 millones y medio en contribuciones de socios. Este dinero se destinará a 30 proyectos colaborativos de conservación en 23 países de las Américas para programas de protección y gestión de poblaciones y hábitats de aves. Lo que sucede en América Latina y el Caribe afecta a las aves que visitan nuestros patios traseros cada primavera y verano, dijo Martha Williams, subdirectora principal de Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. Estas donaciones apoyarán proyectos e investigaciones cooperativas de conservación en todo el hemisferio.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris. Yo soy Joe Cardona. Gracias a Tony Simón, que está detrás de los controles, Berta Rabal, mi productora. Y comenzamos el show de esta semana con nuestra amiga allá en Cuba, desde La Habana, escritora, periodista independiente, activista pro derechos humanos, nuestra amiga María Matienzo. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, yo? ¿Cómo estás?
Bueno, ya viendo que Paquito de Rivera es fan de tu literatura, de tu libro.
Ay, eso me tiene encantada, sinceramente.
Pero qué cosa linda, ¿eh? Que Paquito creo que te escribió por Facebook a decirte que había leído uno de tus libros, uno de los vuelos de ciudad a ciudad. Qué excelente eso y qué detalle por parte de Paquito de hacer eso, ¿eh?
Así mismo es, así es. Eso me levantó el día.
Bueno, y lamentablemente la situación en Cuba no está para levantar los días en estos días, en estos tiempos. Las cifras del COVID son muy preocupantes, María. Se habla mucho de las vacunas que todavía no han sido certificadas, pero es preocupante el crecimiento de la tasa esa del número de personas contagiadas, ¿eh?
Así es. Bueno, las vacunas creo que ya sí han sido certificadas.
Sí.
Ya pasamos de la fase prueba a la fase de vacuna de verdad.
De verdad, sí.
Sí. Y bueno, sobre todo, tenemos que confiar. No es que debamos, no es que confiemos realmente, porque es la única opción que tenemos. Podemos decir, ir a un mercado, ir a un centro médico y decir, bueno, yo no quiero ni esta ni la otra, quiero que me pongan la Moderna o la AstraZeneca o la otra.
La Pfizer.
Es triste, pero es parte de que no vivimos en un estado de derechos, ¿no?
Uh-huh. De paso, ¿cómo te sientes tú? ¿Tú te vacunaste? ¿Cómo te sientes? ¿Tienes algún efecto o te sientes bien?
No, yo no he tenido ningún efecto secundario, sinceramente.
Okay. Eso es bueno. Y es bueno que te vacunaste también, eso es importante. ¿Son dos,
claro,
o tres?
Tres.
Okay. Pero ya comenzaste el ciclo y eso es importante, María, que se vacuna.
Así es.
¿Cómo fue la experiencia? ¿Hubo orden? ¿Se estableció? Vaya, ¿cómo encontraste eso?
Sí, no, aquí en mi centro este vacunatorio, las personas son muy amables, ¿no? No, yo realmente no tengo nada que objetar y además la gente en el barrio, todo el mundo se conoce.
Claro.
Son gente conocida, son los vecinos, son eso y no hay, o sea, no puedo decir que a lo mejor ocurrió algún evento o eso, o sea, sí ocurrió, yo no lo presencié. La gente incluso conversa mucho porque, ya te digo, todos somos vecinos.
Uh-huh.
Y el espíritu de camaradería es lo que funciona.
Bueno, y es bueno que las personas se vacunen, que acudan a los centros donde se puedan vacunar, porque los números han subido
sí,
de manera llamativa, ¿no? Así que es importante vacunarse.
Así es, yo creo que los números han subido porque a la par de esta historia de la vacunación masiva, también ha habido una especie de relajación con respecto a, por ejemplo, la entrada de turistas a La Habana, o sea, a Cuba, disculpa, sin haberse vacunado. Ha habido varias denuncias de los turistas rusos sin mascarilla en los hoteles. Y, por supuesto, la gente circula, ¿no? O sea, sobre todo
sí,
en las provincias en las provincias que tienen acceso a este tipo de turismo y que donde trabajan además los trabajadores de esos centros turísticos.
¿Sientes?
Y aquí en La Habana, bueno, es el común denominador durante toda la pandemia ha sido las colas, ¿no?
Sí. Bueno, tú misma hoy me dijiste por la mañana que estarías en el show si salías a tiempo de la vacuna, porque en realidad me imagino que la fila era larga, ¿no?
No, a ver, yo te mentiría si te digo lo contrario. La gente fue llegando e incluso marcaban, algunos se iban a hacer otras cosas y regresaban. O sea, te estoy diciendo que es un barrio que nosotras somos las llegadas ahora, pero todo el mundo evidentemente se conoce. y fila no había, o sea, yo no siento que haya habido filas para vacunarse. Yo me refiero a las colas, a las filas en los mercados, porque el hambre sigue habiendo, el desabastecimiento sigue estando. Y las personas no asumen ningún tipo de distanciamiento social, porque es más el miedo a perder el turno o a quedarse sin el producto que fueron a comprar que el mismo riesgo del virus.
Sí. Sí, y te quería preguntar, María, ¿piensas también que tal vez la fatiga de COVID ya es una noticia que ha sido parte de nuestra vida más de un año ya, y obviamente el ser humano siente fatiga, ¿no?, psicológica? ¿Tú crees que eso ha contribuido al descuido de las personas?
Sí, indiscutiblemente, o sea, teniendo en cuenta además que nosotros no logramos sostener una idea por más de 15 días, uh-huh, ya que llevamos casi 2 años en esta historia, ya es más que suficiente para declararnos en derrota total. Uh-huh. Y la derrota tristemente aquí se traduce, no sé en otras partes del mundo, pero aquí se traduce en apatía, en hacerse, o sea, no prestar atención a las medidas que debieran ser, porque al final sigue estando ahí, sigue habiendo más muertes, sigue habiendo más casos. A mí la parte que me preocupa, sinceramente, es la que siempre terminamos siendo nosotros los ciudadanos, la gente del pueblo, los culpables, los responsables.
Sí.
Cuando realmente el Estado sigue, el Estado en su estado de dictadura, sigue aplicando medidas de control que realmente no van en función de disminuir el virus, sino en función de acallar y reprimir a la población.
Eso también influye, ¿no? Hay muchos factores que tiene el gobierno entre manos, que muchas cosas que ellos tienen, planes y estrategias que ellos tienen entre manos, que no necesariamente tienen que ver con exterminar el virus, ¿no? Y terminar el virus.
Mira, te voy a poner un solo ejemplo. Están diciendo desde el inicio de la pandemia que se va a distribuir mejor los productos alimenticios y los productos aseo. Y eso no ha pasado. Mm. Te puedes pasar por un timbiriche de estos antes era CDC, y puedes encontrarlo con 3 personas simplemente porque no tienen que vender. Y puedes encontrarte justo 2 cuadras más atrás otro con una sobrepoblación de gente tratando de comprar un producto que perfectamente puede haber estar distribuido por otros establecimientos.
Yeah.
O, por ejemplo, aquí yo vivo en el límite entre el Cerro y Nuevo Vedado. Hay 2 tiendas muy pegadas que solamente las divide la calle y Estrán, y las personas no pueden, por una cuestión técnica, pasarse de tienda por una calle.
Wow.
Y una tienda puede estar perfectamente, o sea, más holgada de personal, mientras la otra, casi siempre la del cerro, porque es donde vive gente más pobre, porque es donde vive mucha más gente, abarrotada de personas tratando de comprar.
Estoy leyendo ahora, voy a leer de 14 y medio. La Organización Panamericana de Salud, OPS, ha recordado que el candidato vacunal cubano Abdala no puede formar parte del mecanismo COVAX si no cuenta con la autorización del uso de emergencia de la Organización Mundial de Salud, y ha instado a los desarrolladores del fármaco, en este caso del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, uh-huh, a que publiquen en revistas científicas los resultados de sus ensayos, que además los ensayos han sido miles de personas, ¿no? Un gran porcentaje ya de la población. La OPS reconoce todos los esfuerzos en países de América Latina para desarrollar vacunas. Concedió mencionando a Cuba, Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, en rueda de prensa digital, pero reiteró que la organización no avala vacunas, y que el fondo rotatorio de vacunas solo puede recibir aquellos antídotos que tienen la autorización de uso de emergencia de la OMS. Interesante eso. A eso es lo que yo me refería antes.
Ya, ese dato no lo tenía.
Sí.
Pero no obstante, qué bueno. O sea, una buena noticia es que por primera vez yo creo que la OMS y la OPS están
yo,
teniendo una actitud
normal
sincera
contra
ante Cuba.
Ajá.
Bueno,
y es
a mí siempre me
importante.
extrañó que saliera la noticia de que ya estaba avalada la vacuna, cuando se supone, o sea, nosotros hemos visto durante todo este año de pandemia cómo las demás propuestas han ido publicando información sobre los estudios que se han hecho, ¿no? Y con respecto a las cubanas, bueno, tú sabes, secretismo, todo
bueno,
esto.
También los números. Los números me parecieron un poquito... no sé si es la Abdala, creo que es la Abdala, que es un 92%
Abdala,
eficaz.
Sí.
No sé, unos números un poco extraños. Y simplemente se les está pidiendo que muestren estos que dicen ensayos o pruebas, pero en realidad es un alto número de la población cubana que ya ha sido vacunada, ¿no? Por lo menos un 10%.
Están pidiendo 8%, creo que leí por la mañana.
8.5.
Sí. Están pidiendo que confiemos en un evento científico como es la vacunación, casi como si fuera un evento religioso. Pero ya te digo, yo, aunque sea agua con azúcar,
sí,
necesito tener algo de paz ahí en mi interior. Bueno, no sé si tú sepas, mi padre acaba de
sí,
fallecer hace menos de un mes de COVID.
Lamentamos mucho, María.
Sí. Y inyectarte, para mí, por lo menos un refuerzo.
No, no, y es importante y me alegró mucho que me hayas dicho eso y es bueno, eso es positivo. Ya el gobierno, el asunto del gobierno con la Organización Mundial de Salud y todo lo demás, eso está fuera de tu control. Pero que los cubanos dentro de Cuba hagan lo posible por vacunarse, y yo personalmente se los recomiendo, quiero que estén sanos y salvos. Y esto no es un juego. Y tú lo has vivido lamentablemente en tu familia. Y es un precio muy alto de pagar, así que por favor cuídense y tomen las medidas necesarias. La semana pasada precisamente estaba yo comentando sobre los, y siempre lo hemos comentado, sobre las personas que viven con VIH, que es preocupante, ¿no? Porque obviamente su sistema inmune está comprometido, ¿no? Y entonces son personas que, primero, el acceso a los medicamentos que ellos necesitan. Segundo, el cuidado que tienen que tener con COVID. Es sumamente preocupante en la comunidad LGBTI. Y así que les recomendamos a todo el mundo que, por favor, se vacune. Y la última vez que tú y yo hablamos, no había sucedido todavía lo del cambio de moneda, que es otra cosa que en realidad no entiendo, no acabo de entender bien cuál es el propósito de eso, qué se logra con eso, excepto de hacerle la vida más difícil al cubano de a pie. Pero, ¿qué nos comenta sobre el cambio de moneda del dólar?
Es otra manera de estrangular, ¿no? Porque... o sea, la inmensa mayoría de la población cubana, ellos no recibe dólares por transferencia bancaria. Así de sencillo. Y como no recibe dólares por transferencia bancaria, tienen otras tantas vías a hacerse de dólares. Otras tantas vías.
Sí.
Y evidentemente, o sea, ellos están tratando de acaparar, de recoger, de ver cómo controlan todo el movimiento de divisa que hay en la calle, que ayuda a que las personas sobrevivan, que ayuda a que el cubano medio que no tiene posibilidades de remesa real pueda, ¿no?, sabe, sobrevivir. Porque si pones además los productos en divisa, claro que esas personas van a tener necesidad o van a buscar sus vías para poder acceder a esos productos, ¿no? Que a veces la gente dice, no compren en las tiendas MLC, no, eso es parte de alimentar. Está bien, bueno, estamos alimentando o se está alimentando a la gran dictadura. Es cierto, mientras tanto morimos todos en el intento.
Sí, entiendo.
Es una disyuntiva, no es una disyuntiva de que de apoyo a un partido o apoyo a otro. Es una disyuntiva de patria o vida.
Ajá. Básicamente eso es lo que es, francamente.
O de vida a muerte. Y todos los que vivimos en la década del 90 sabemos que no comer implica enfermedad. Uh-huh. Hay muchas enfermedades, hay mucha gente padeciendo todavía la hambruna que se vivió aquí en la década del 90.
Ajá.
Donde además si te cogían con un dólar ibas preso.
Yo visité Cuba 2 veces en esa década. En pleno periodo especial en el 93 y después en el 99, y lo vi con mis propios ojos y lo viví esos días, la escasez de comida y la hambruna que sí se pasó en Cuba durante el periodo especial, y eso es innegable, y eso tiene un efecto tremendo, físico, moral. Yo creo que las secuelas de la hambruna, lo que deja en una sociedad, es interesante. Tú menciones eso, que no lo había pensado, pero todavía, yo creo que todavía se vive. Y aquellas personas que vivieron eso, cada vez que se menciona un periodo especial, es una reacción emotiva, ¿no? Porque se recuerdan lo que sentían, lo que sintieron, y el hambre. Es tan fácil como eso. El hambre.
Así es.
En el medio... Dime.
No, tú mismo hablabas incluso de las consecuencias psicológicas, ¿no?
Sí.
Mira, yo creo que parte de muchas de las personas que acaparan y que incluso llegan al exilio acaparando, es también haber vivido aquí, o sea, no saber a ciencia cierta que vas a comer el día siguiente o que vas a comer ese mismo día. A veces las personas dicen, no, es que es miserable, está caño, es no sé qué, pero vivió la década del 90 en Cuba.
Correcto. En el medio de todo esto, surge el Hotel Telégrafo. El anuncio de la apertura del Hotel Telégrafo, en La Habana, provocó críticas de varios activistas en redes sociales. No sé si la crítica necesariamente fue que existiera un hotel que es amistoso hacia la comunidad LGBTI, sino como el timing, ¿no? El tiempo, ¿no? Cuba vive ahora unos momentos tan difíciles y de pronto surge el Hotel Telégrafo. ¿Qué piensas tú, María? Obviamente no vas a estar opuesta a un hotel que sea amistosa a la comunidad LGBTI, pero es el timing, es increíble.
El contexto es que no puede ser que seas solidario con una comunidad o que seas empático con una comunidad a partir de las preferencias, de tus preferencias como Estado, como el gobernante inepto para administrar los productos del agro de tu hotel. Y que a la misma vez estés llevando referéndum un código de familia donde no solamente se habla de las relaciones entre personas del mismo sexo, sino de los derechos y los deberes de las y los ciudadanos cubanos. Es muy irónico que estés plantando un hotel con esas características para un turismo en el medio del Parque Central y que haya policía alrededor todo el tiempo criminalizando a las personas gay, a las personas trans. Es muy irónico que tú estés diciendo no celebres el día del orgullo gay, el día que nos debiera tocar, aunque yo pienso que debiera ser todos los días, y que salgas con esa noticia y además celebres esa noticia. Es muy irónico cuando tu institución, que es una de las que está promoviendo, o sea, CNC promueve el Hotel de Gaviota, sea capaz de cortar el suministro de pastillas hormonales para las mujeres trans.
Ajá.
O no se pronuncie ante, por ejemplo, el intento de violación contra Héctor.
Correcto.
Entonces, como el punto está en el hotel. con respecto a ellos, ¿no? Con respecto a la sociedad a modo general, y ahí vamos a, sería otra discusión. El punto no está sino en el hotel, sino en el en la
el contexto, tú lo dijiste, el contexto.
En la hipocresía de la política que estás aplicándonos como comunidad LGTBI, aunque yo pienso que de ellos nunca se debe esperar nada bien. Ellos son una dictadura, ellos forman parte de esa maquinaria dictatorial.
¿Te refieres cuando mencionaste a Héctor, obviamente, a aquellos que no saben, es el activista y comunicador Héctor Valdés Cocho, que ha estado en este programa conversando con nosotros? Fue insultado por su orientación sexual y sufrió abusos físicos por la policía en una unidad del municipio de 10 de octubre en La Habana. A eso es lo que se refiere María. En ese entorno, en ese contexto, es un poco, no sé, hipócrita, ¿no? Hablar de hoteles amistosos a la comunidad LGBTI, ¿no? Cuando están sucediendo todas estas cosas que son muy preocupantes. También hablé con Manuel de la Cruz, el payaso de Esparpajo, aquellos que se acuerdan, que fue detenido estando en casa de Luisma vestido de payaso, que su crimen fue querer repartir caramelos a los niños del barrio, ¿no?
Exacto.
Y ha sido la vida, como decimos nosotros, se la han hecho en yogur increíblemente. Fue despedido de su trabajo, ha sido acosado, una cosa increíble, ¿no? Entonces, mientras que estas cosas sucedan, no sé que la comunidad LGBTI o la comunidad en general internacional puede tomar en serio que abran un hotel friendly. Ahora, que estén atendiendo a una comunidad de LGBTI internacional que vaya a visitar a Cuba, bueno, pero es que también deben de tomar cuenta, ¿no?, esa comunidad internacional LGBTI, de lo que está sucediendo en Cuba. Y también tomar en cuenta que un porcentaje llamativo, importante de la sociedad civil cubana está integrado por miembros de la comunidad LGBTI, que yo creo que es algo saludable y positivo para el futuro de Cuba. Pero espero que la comunidad LGBTI internacionalmente esté tomando nota de esto. ¿Piensas tú que es el caso?
Bueno, no estaría muy insegura. Yo creo que todavía hay un buen sector de la comunidad LGBTI en el mundo que cree que Che es bueno y que ha estudiado muy poco los crímenes de odio aquí en Cuba, o que no saben nada, absolutamente nada de lo más. Y nos reducen tristemente a un buen destino, tú sabes, turístico, donde hay mulatos lindos y mujeres en tanguita. Entonces, no apostaría a que ellos estuvieran tomando notas. Yo sí, espero sí, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Pero
vamos al lado positivo de eso, que la sociedad civil cubana esté integrada por personas como tú, personas como Tania, personas como Héctor, personas de la comunidad LGBTI, que personas como Manuel, que bueno, son parte importante de lo que es la sociedad civil cubana. Yo creo que eso es súper positivo. Y tal vez no existía hace 10, 15 años.
Pues sí, no, hemos ganado en visibilidad, hemos ganado en alianzas también. Sí, eso no hay quien lo quite.
No, eso no hay quien lo quite y no lo cambien. Y no se va a cambiar. Y yo creo que eso es súper importante para la comunidad y para el pueblo de Cuba. Para el futuro del pueblo de Cuba. Que yo sé que ahora que lo estoy diciendo y tú estás ahí, debes estar pensando, bueno, imagínate tú el futuro. Sabemos lo que se está viviendo ahí, María, y pensamos en ustedes, y en mi caso yo oro por ustedes todos los días, porque es el pueblo de todos nosotros. De ahí venimos, de ahí sentimos. Yo no recuerdo una situación más difícil que la que está pasando el pueblo de Cuba ahora.
Así mismo, sobre todo en materia de represión.
Sí, lamentablemente, pero es el caso.
Porque no solamente nos toca a nosotros, los activistas o los artistas o los periodistas, ¿no? Le toca a la gente que hace la cola también.
Uh-huh. Correcto, el cubano de a pie.
Y no pronunciarse.
Pues nada, se nos agota el tiempo, como siempre, tú y yo nos podemos pasar 17 horas hablando. Te felicito por las felicitaciones de Paquito de Rivera, fue una cosa muy linda cuando lo leí, me dio mucha alegría. Y hablamos dentro de un par de semanas, vamos a decir. Tocamos base, como decimos, a ver cómo anda la cosa. Pero me alegro que te hayas vacunado, María.
Gracias.
Un abrazote para ustedes y bueno, amigos, no se nos vayan, que ya regresamos aquí en Arcoíris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris. Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris. Con Joe Cardona.
Y gracias, amigos, por mantener la sintonía aquí en Arco Iris. Este y todas las semanas. Quiero agradecerle a Berta Raval, mi productora, y a Tony Simón. Lo que vamos a hacer, Berta, creo que sería una buena idea repasar la entrevista que tuvimos con Manuel de la Cruz, el payaso de Esparpajo, que acabo de mencionarlo con María Matienzo. Vamos a repasar esa entrevista porque yo creo que es importante y les da una idea de lo que está viviendo la comunidad LGBTI, los activistas que forman parte de la comunidad, de la sociedad civil dentro de Cuba. Así que los dejo con esa entrevista y nos hablamos de nuevo la semana que viene. Gracias por mantener la sintonía, amigos. Continuamos con Arco Iris y, como ustedes saben, una de las cosas que nos gusta hacer en este programa es darle seguimiento a aquellos invitados que no queremos y queremos estar seguros que están bien y que todo sigue bien con ellos, y ese es el caso hoy. Vamos a hablar con Manuel de la Cruz, algunos de ustedes lo conocen como el payaso de Esparpajo. Manuel, ¿cómo estás?
Todo bien, gracias a Dios.
Coméntanos, desde la detención, hablamos unos días después de la detención esa que tuviste cuando estabas con Luis Manuel en San Isidro. ¿Qué ha sucedido desde entonces?
Bueno, ellos desde ese momento empezaron como que un fuego inicial conmigo, ¿no? Tratando de acallar mi voz, ¿no? Entonces fueron varios arrestos después de aquel primer arresto de cuando andaba con Luis Manuel haciendo desparpajo. Varios arrestos, incluso estuve cerca de un mes y medio en reclusión domiciliaria en mi casa, porque me habían impuesto la medida cautelar de reclusión domiciliaria. Así que estuve casi dos meses con oficiales de la seguridad y patrulla custodiando la entrada de mi edificio y imposibilitándome la salida de mi casa. Entonces eso es lo que ha pasado hasta ahora.
Que no es poco, Manuel. Y obviamente el efecto que tiene eso sobre una persona, sobre tu familia, sobre tus amistades. Coméntanos un poquito sobre eso. ¿Cuán difícil ha sido esa situación para ti cuando te tenían sitiado básicamente dentro de tu casa? ¿Y qué efecto tiene eso sobre una persona como tú y sobre tu familia, tus vecinos, tus amistades? ¿Cuán difícil es eso, Manuel?
Bueno, imagínate, ellos tienen como objetivo irte convirtiendo, como he dicho en otras ocasiones, en un no ciudadano. Es decir, ellos quieren acortarte tu vida social, ellos quieren acortar todos los vínculos laborales que tú puedas tener, ¿no? Ellos quieren incluso, y lo hacen, es decir, todo ese sistema de vigilancia, todo ese terror que ellos infunden es también para que tu barrio, tus vecinos, ¿entiendes?, te sientan a ti como culpable de todos esos males y de alguna forma como que te desechen, ¿no? Entonces realmente ponen tensión a los barrios donde viven los opositores o la, las personas, no sé, los activistas o los artistas que se enfrentan al régimen. Pero déjame decirte que en la mayoría de los casos no cumple ese objetivo, porque sí, es cierto que hay varias personas como que no es que retiran su apoyo, ¿no? Sino que dejan su apoyo en el anonimato, en el silencio, por miedo a las consecuencias, pero en realidad ganas también mucho cariño, mucho apoyo de gente que hasta ese momento no tenías. Y sobre todo, lo que me asombra es que produce el efecto contrario, es decir, personas que incluso antes no hablaban conmigo, ahora tengo la posibilidad de contarle, ¿no? De darle información y también abren los ojos a cómo funciona este proceso de represión en Cuba. Así que es como un paquete donde vienen cosas malas, pero también producen cosas buenas a la larga, creo yo.
En las intervenciones o las entrevistas que has tenido, los interrogatorios que has tenido con Seguridad de Estado, han prevalecido términos homofóbicos, te han tratado con actitud homofóbica, ¿has experimentado eso?
Sí, cómo no. Eso es un común denominador. Es decir, ellos buscan cualquier expresión, ya sea de racismo, no sé, de homofobia. Es decir, ellos buscan categorizarte en algún sentido, ya sea marginal, ya sea por negro, ya sea por gay, ya sea por religioso. Incluso tengo amigos que el caso de ellos ha sido por profesar, por pertenecer a alguna hermandad, ya sea la masonería o tal. Ellos siempre buscan una categoría por la cual ellos pudieran aprovecharte ahí y denigrarte. Y en mi caso también ha sido por mi orientación sexual. Es decir, desde una homofobia solapada hasta expresiones de odio, hasta como inclusive en una ocasión me dijeron, nosotros te podemos a ti, te voy a decir las palabras lo más textual ¿sí? posible, te podemos meter a ti un fuego de prisión y de cárcel y de todas formas que tú no vas a aguantar por ser homosexual, y no fue la palabra que dijo, ¿no? Fue la otra
palabra poco agradable.
Sí, la que para ellos es más grande. Entonces, sí, eso es muy común. En mi caso, por ejemplo, desde el primer momento yo no tuve reparos, es decir, yo sabía que ellos iban a usar esa estrategia como parte de la violencia psicológica o el maltrato psicológico que ellos utilizan, y yo tengo la manía de siempre andar, tú sabes, también coge muchos calores, yo tengo la manía de andar siempre con un abanico. Pero en la sociedad machista cubana el abanico es solo un artículo de mujer, ¿no?
Sí.
Entonces yo solía también en los interrogatorios sacar el abanico.
Yo diría que es una medida inteligente. Yo diría que es una medida inteligente, no de mujer, sino inteligente andar con un abanico en un país donde hay 100 grados casi.
Claro, pero bueno, sabes, eso aquí no es que sea mal visto, pero es como tú ponerte una etiqueta, un cartel, decir sí, yo soy homosexual, porque ando simplemente con un abanico que es para aliviar el calor. Y entonces yo en los interrogatorios con los oficiales de la seguridad, siempre yo saco mi abanico y les molesta. Es decir, yo me abanico intencionalmente. Es decir, tú me vas a denigrar a mí por homosexual. Bueno, yo voy a darte, como decimos en buen cubano, te voy a dar más pluma todavía para que te desagrade todo. Y en una ocasión incluso, el teniente coronel Camilo me dijo, dame el abanico y me lo quitó. Es decir, ya estaba insultado.
Chicos, ojalá Camilo lo esté usando y se esté refrescando un poco, porque lo que viene en verano es fuerte.
Sí. Entonces, para que veas hasta qué punto ellos llegan.
Te quería preguntar, hemos visto la diversidad dentro de la oposición cubana enriquecerse y crecer a través de los años. Ya hay una comunidad o una posición que ya cuenta con muchas personas de la comunidad LGBTI. ¿Cómo tú crees que eso ayuda a la oposición cubana? ¿Crees que la enriquece?
Yo creo que sí, porque primero, en eso consiste la república que nosotros queremos tener, una república democrática e inclusiva. Es decir, si algo tiene historial Cuba, la dictadura cubana, es de ser de todo menos inclusivo y menos democrático. Y eso es una cosa que me llamó la atención desde el primer momento que yo empecé a codearme con con los intelectuales de la oposición, con los artistas de la oposición, y es la inclusividad, ese sentimiento de hermandad, a pesar de mucha gente profesar criterios religiosos diferentes, a pesar de tener orientaciones sexuales diferentes. Y es que es así como debe funcionar, ¿no? Entonces nosotros desde este espacio de democracia que nosotros estamos creando como resistencia, como que hemos estado proyectando la república que queremos. Entonces, si de algo estoy feliz, ¿no? Es que tengamos eso en mente y que sea también parte de ese proyecto de república que queremos lograr.
Si mal no recuerdo, a ti te despidieron de tu trabajo como maestro. ¿Tienes posibilidades de trabajar, Manuel, o te han prohibido tan siquiera, no sé, hacer el trabajo de payaso, poder desenvolverte y buscarte un tipo de economía, ¿no? ¿Te han permitido algún tipo de trabajo?
Bueno, mira, en mi caso, a mí la medida que me aplicaron originalmente fue la medida de la expulsión de ese centro laboral. Es decir, a mí me dejaron claro en esa reunión de que yo sí podía seguir trabajando en educación. Ahora, conociendo cómo funciona este proceso, realmente cuando yo vaya a buscar trabajo en otro centro, yo sé cuáles van a ser las respuestas. Es decir, a mí no me van a dar una respuesta frontal de que no te vamos a dar trabajo por opositor, sino que me van a decir, como también me lo dijeron ese día, me van a decir que no hay plazas, que etcétera, etcétera. Entonces yo, por mi parte, yo me he estado dedicando también al arte, me he estado dedicando a la poesía, ¿no? A publicar de forma independiente. Entonces ahora también tengo en proyecto un segundo libro de poemas que está en edición. Entonces, por lo pronto, y por esas sospechas, yo no he ido quizás a buscar la posibilidad de otra plaza, ¿no? Debería hacerlo. Tengo casi la seguridad de que va a haber negativas, ¿no? Pero debería hacerlo para demostrar una cosa o la otra. Pero ellos a la corta o a la larga te van llevando a eso, a sacarte de la sociedad civil, a convertirte en un no ciudadano.
¿Cómo está la situación en la calle en estos momentos, Manuel, con el COVID, la escasez, la cuestión ahora con la moneda, la prohibición del dólar? ¿Cómo está el sentir en la calle cubana en este momento?
Bueno, lo primero que te puedo decir es que salta a la vista políticamente la militarización que hay en la calle. Es decir, el despliegue policial, el despliegue de patrullas que hay, el despliegue de las llamadas, los llamados boinas negras, el despliegue de oficiales con perros, inclusive. Es decir, se nota la amenaza de estallido social. Incluso te puedo decir que he conversado con amistades que están pasando el servicio militar activo y ellos tienen las indicaciones de que tienen que prepararse para ir a desarticular estallidos sociales que pueden darse. Eso es por una parte, es decir, que la amenaza en realidad está a niveles bien grandes. Por otro lado, la escasez, vaya, no te puedo escribir porque en la edad que tengo nunca la había visto igual, y por los cuentos que oigo de mayores, ¿no?
Sí, del periodo especial.
Nunca había llegado a ese punto de ese absurdo de toda la economía cubana o todos los alimentos, todos los productos cubanos estar en una moneda al que más del 70% de la población no tiene acceso. Entonces la situación de Cuba realmente es crítica, es caótica, y si sumamos a eso el gran despertar de la oposición que ha habido, yo creo que Cuba está en un lugar súper diferente a todos los lugares que ha estado en estos 62 años.
Sabemos que el arma represiva del gobierno es real y sabemos que las personas tienen miedo. ¿Tú crees que el miedo va en descenso? ¿Tú crees que las personas están perdiendo ese miedo?
A ver, yo creo que lo que ha ido en ascenso es el despertar, es decir, el despertar de conciencia. Hay mucha gente que, y creo que es el primer paso, ¿no? Es decir, ¿cómo uno se puede pronunciar si no ha despertado a cierta verdad? Entonces, en ese sentido, podemos decir que es un logro. Siempre, por supuesto, ha habido una gran mayoría, ¿no? De las personas siempre ha estado consciente de quizás no del término dictadura, pero sí de las realidades que se vive en Cuba, ¿no? Pero sí ha habido un despertar mucho más grande y también ha sido gracias a ese aparato represivo. Es decir, esa misma militarización, esas mismas cosas de las que estamos hablando, logran que la gente se cuestione, pregunte, averigüe. Ese surgimiento de nuevas voces de la oposición, de nuevos pronunciamientos, agradecer también a la prensa independiente que ha hecho un trabajo bastante meritorio, porque en realidad, y te puedo decir, por ejemplo, tengo estudiantes, es decir, ex estudiantes, que visitan regularmente páginas como Cibercuba, como ADN Cuba, en fin, que hay un despertar. Ahora, el miedo ya es una cuestión un poco más, como oí en algún lado, el miedo es consecuencia, es decir, no los podemos tildar de culpables, porque si algo ha hecho la dictadura y ha dejado como consecuencia en el pueblo cubano es ese miedo siquiera a pensar, ¿no? Entonces, sí ha habido gente ya despierta que ha perdido el miedo, y ha habido gente que estaba dormida que ha despertado. Entonces yo creo que es un proceso paulatino, pero sí, creo que va en evolución y no en involucionando.
Estamos hablando con Manuel de la Cruz, el payaso desparpajo, que es uno de los personajes que él realiza, también poeta, artista cubano y activista de derechos humanos cubano, que fue arrestado, muchos de ustedes recuerdan, después de estar visitando a San Isidro, a la casa de Luis Manuel Otero Alcántara. Háblanos un poquito de la situación de COVID. Dicen que ya la vacuna está asequible a las personas, pero todavía los números, las cifras de los contagios siguen subiendo dramáticamente. ¿Qué nos puedes decir de eso, Manuel?
Bueno, a ver, ¿qué te puedo decir? Hace unos días publicaron, como debes saber, ¿no? Publicaron unas estadísticas de la vacuna Abdala. Y eso ha sido motivo de regocijo, ¿no? Lo que a mí me asombra es que vienen a vacunar vienen a mostrar esas estadísticas de efectividad cuando ya has pasado la segunda fase de vacunación, incluso de un gran porciento de la población. Entonces, eso me habla de el grado de comprometimiento que tú tienes en verdad con la salud del pueblo. Eso sin contar que sabemos que Cuba recibió la propuesta de donación de vacunas hace muchísimo tiempo, es decir, que si vamos a ser realistas...
Y la rechazó, de paso.
Y hubo infectaciones que pudieron ser evitadas completamente. Entonces, no desestimo el valor de la ciencia cubana. Creo que nosotros tenemos excelentes profesionales. Ahora, lo que sí desestimo es el valor de la veracidad de la prensa, ¿no?
La Porque transparencia.
Tenemos registros históricos de cuántas veces han exagerado las estadísticas. Entonces, existe a nivel general como que esa especie de escepticismo, donde mucha gente cree, muchas otras personas no creen. Pero creo que si es un intento válido por mejorar, ¿no?, la salud del pueblo, bueno, creo que al final es una opción válida que vamos a tener que tomar en ausencia de otras opciones, ¿no? Pero nada, es un fenómeno que también ha sido politizado, como todos los demás, porque la ciencia en Cuba no solo va a agradecerle a los científicos, sino que al final va a agradecerle a la revolución, a Fidel Castro y a los ideales políticos. Entonces, es una pena que como todo, bajo una dictadura, todos los logros y los supuestos logros sean achacados al gobierno. Pero ahí vamos, todavía muchos infectados diariamente, miles de infectados, todavía decenas de muertos. Entonces, esperando a ver qué camino va a tomar esto.
¿Sabes, estás consciente del reviso que se le está haciendo al Código Familiar analizando esta situación del matrimonio igualitario? ¿Piensas que es real esto o piensas que es tomadura de pelo del gobierno otra vez? ¿O crees que hay una posible apertura ahí donde se puede incluir el matrimonio igualitario en el Código Familiar?
A ver, en realidad con el tema, desde la apertura del tema, vamos a hablar, hace, no sé, más de
un año,
10
¿no?
años, por ahí. Ajá. Sí, desde la apertura del tema ha habido una ambivalencia entre conductas y pronunciamientos. Es decir, mientras el CNC se llena la boca de hablar de aceptación y tal, siguen existiendo hechos de homofobia institucionalizados en todos los niveles, ¿no? Yo estaba hablando incluso con un amigo, un gran amigo que tengo, youtuber, que él fue el año pasado mismo fue multado por darse un beso en público con su pareja, ¿no? Y al final, cuando intentó hacer la apelación y cuando llevaron eso a más, dieron la, como decimos los cubanos, dieron la curva y dijeron que era por propagación de epidemia porque se había quitado el nasobuco.
Claro.
Cuando sabemos que son expresiones homofóbicas, ¿no? Entonces, como lo que te decía anteriormente, Cuba trata de venderse como un paraíso para muchos países internacionales. Entonces, también pudiera ser dentro de esa estrategia, y más ahora que está siendo atacada por de una forma bien fuerte por la violación de los derechos humanos, Cuba probablemente quiera montar ese parapeto, ¿no? Donde en Cuba se respeta a la comunidad LGTB, pero ¿de qué estamos hablando si hace aproximadamente un mes el primer videoclip dirigido por una activista trans en Cuba fue censurado por el propio por los propios medios de difusión? Estamos hablando de que hace un mes y dos, dos escenas lésbicas y homosexuales de beso en la televisión fueron censuradas por el ICR y no ofrecieron ni siquiera disculpas. Entonces, yo digo que, como todo en Cuba, no hay una postura, no hay una congruencia entre lo que se dice que es la postura oficial y lo que es la postura oficial. Entonces, creo que este código de familia, ojalá traiga cosas buenas, pero creo que está teñido también de ese mismo tono en que están teñidas todas las cosas en Cuba. Cuba tratando de venderse como un paraíso de derechos humanos para el mundo, cuando adentro pasan otra serie de cosas que no tienen nada que ver con esa imagen.
Definitivamente, y vemos esa imagen pintada que dibujan ellos y transmiten al mundo, a Europa, a Latinoamérica, y cuando sabemos que la realidad es otra, en realidad, porque lo vemos en los titulares que salen de la isla y de periodistas independientes que nos reportan. Las iglesias, tú, recuerdo la primera conversación que tuvimos, tú eres creyente, ibas a una iglesia y tuviste una horrible experiencia en esa iglesia, me recuerdo. ¿Qué papel tienen ahora las organizaciones religiosas, las religiones dentro de Cuba? Los católicos se pronunciaron de una manera ambívola, como siempre, en este tema del matrimonio igualitario. ¿Qué papel tiene o qué se espera de la religión, de las iglesias dentro de Cuba en este momento sobre este tema de la homosexualidad y del matrimonio igualitario?
Ahora, en realidad hay una campaña, hay una guerra mediática. En las redes sociales hay una guerra de la postura de las iglesias, la postura oficial de las iglesias y los activistas LGTB, donde cada uno pone sus razones, cada uno pide la inclusión o la no inclusión de, ya sea de la enseñanza de igualdad de género en los niños, o ya sea del casamiento, de la adopción. En fin, hay una guerra. Y en mi caso particular, por ejemplo, te voy a decir mi caso particular, yo tengo amigos todavía que son personas religiosas, personas creyentes, ¿no? Que tenemos esa conversación madura que se tiene entre dos personas que profesan quizás religiones diferentes o que tienen posturas diferentes. Yo creo que primero hay que llamarse al respeto y a la madurez, es lo primero, ¿no? Es decir, cada cual puede hacer uso de su criterio, pienso yo, ¿no? Y exponer sus razones de por qué debería hacerse de esta forma o de otra. Eso lo respeto, ¿no? Y lo digo de primero porque en ese debate se han caído en faltas de respeto, se han caído en expresiones de homofobia, que ya no es tanto defender una doctrina bíblica como explicar por qué tampoco los homosexuales pudieran casarse por ser cierto tipo de personas o no. Entonces, eso es lo primero que quiero llamar, ¿no? Y lo segundo, que es lo que siempre insisto, por ejemplo, con esos amigos míos que defienden su postura cristiana, en este caso, hacer un análisis histórico de cómo se ha comportado la dictadura cubana con la inclusión de nosotros los gays y ellos los religiosos. Es decir, que a la hora de establecer un combate, ellos vean quién es el principal enemigo, porque en las unidades de producción agropecuaria de los años 60 hubo homosexuales y hubo también pastores, ¿entiendes? Entonces, es lo que quiero enfocar, ¿no?
Tú dices el UMAP, los campamentos de UMAP.
Sí, las UMAP. Es lo que quiero que nos demos cuenta, que quién es el contra quién va el verdadero la verdadera guerra en este sentido, ¿no? Creo que cada uno puede expresar lo que quiere y que gane la mayoría. Ahora, en este panorama, en este contexto político que vivimos nosotros, realmente no gana la mayoría. Entonces, ese es el llamado a atención que le hago, ¿no? Que no piensen que por defender lo que creen y por ser mayoría o minoría van a ser escuchados o no escuchados, ¿no? Sino que hay un enemigo político que es el que va al final a tomar su determinación, porque, como te digo, creo que en parte todo esto es un parapeto, porque en realidad en esa comisión que está encargada de elaborar el Código de Familia, no sé que exista la presencia de algún activista
cero.
Que yo conozca de la comunidad. Entonces,
cero.
Creo que al final todo es un parapeto, como te digo.
Pero además no tiene que ser activista, simplemente puede ser una persona homosexual, puede ser un gay o una lesbiana o trans. No, cero representantes en esa comitiva que va a tomar esta decisión. Finalmente te
sí,
quería
que va
preguntar.
A tomar la decisión de la inclusión.
Exacto.
Ya la comisión misma no incluye, entonces
exactamente.
Imagínate.
Y finalmente, y se nos agota el tiempo, ¿algún día veremos a Desparpajo otra vez?
Sí, yo creo que sí. Desparpajo.
Eso es buena noticia.
Desparpajo no es un payaso convencional. Es decir, Desparpajo no estuvo en cumpleaños. Desparpajo no anima eventos. Desparpajo tiene su función más bien humanitaria, es decir. No le dieron tiempo al pobre de terminar la misión que iba a hacer ese día. Después
que era repartir caramelos a los niños del barrio, ¿no?
Efectivamente. Después quien lo encarna sufrió todo un mes y medio de encarcelamiento en su domicilio, pero sí. Pero Desparpajo sí va a volver a salir. No sé si va a estar 5 minutos en escena o más, pero sí, Desparpajo sí va a salir.
Manuel, te mandamos un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Y gracias por todo lo que haces, hermano. Y a ustedes.
No, gracias a ustedes por siempre contar conmigo.
Gracias, y gracias a todos ustedes los que nos sintonizan. Gracias a Berta Rábalo, mi productora, Mike Vázquez en los controles. Nos hablamos la próxima semana. Gracias.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83º aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.